Abrir su Biblia, por favor, si en el Salmo 56. Yo quiero compartir ahora con usted, ¿verdad? Algo de que viene en la palabra de Dios, ¿verdad? Pero que ese algo es todo en nuestra vida, porque es la palabra de Dios. Y ahí en el Salmo 56, ¿verdad? El tema, ¿verdad? Ahí dice el salmo de Salmo 56, el título dice Oración de Confianza. Y quiero decirle algo, mire, todos estos tiempos, desde que comenzaron estos tiempos de la pandemia, hay mucha gente que ha caído en el temor. Hay mucha gente que incluso está pasando por tiempos de depresión. Hace unos días yo hablaba con pastores de otras congregaciones de casa de oración, algunas de ellas en Estados Unidos, y me decía, fíjate que de algunas familias que yo conozco, y él me decía, ¿te acuerdas de la familia fulana de tal? Sí, fíjate que les entró depresión desde que comenzó la pandemia, ¿verdad? Ellos entraron en una depresión y bueno, han estado ahí con temor y han estado de verdad, los buscas y están como aislados, como no quieren tener mucho contacto con nadie, o sea, una serie de temores muy, muy tremendos, ¿no? Y con diferentes pastores que hablaba, ellos expresaban esta parte, ¿no? De cómo el temor ha influenciado en la vida de muchos cristianos, de verdad, y durante todo este tiempo. Y quiero que vaya ahí al Salmo, mire, y ahorita seguimos platicando en el verso 3. Dice, en el día que temo, yo en ti confío, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? En otra versión dice, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza, confío en Dios y alabo su palabra, confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Eso es lo que dice, ¿verdad? En otra versión. David fue un poeta, ¿verdad? Pero sus salmos no son el producto de una imaginación o de alguna inspiración, fíjese. O sea, no era poeta, pero no fue así de que ahora me voy a inspirar y voy a escribir este salmo, ¿verdad? O alguna inspiración mientras contemplaba algún paisaje hermoso o alguna situación o algo. Los salmos son más bien el producto de experiencias reales en la vida de David, de verdaderas batallas que como guerrero al fin tuvo que librar en su vida. Y en el presente, ¿verdad? A tiempo presente, este salmo, ¿sí? Trae bendición a nuestra vida. Las experiencias que él haya pasado, ¿verdad? Y las plasmó a través de estos salmos, ¿verdad? Son experiencias que ahora quedaron plasmadas en la palabra de Dios, ¿verdad? Dios las usó, todas esas experiencias que David vivió, las plasmó en su palabra, y ahora esa palabra, cuando nosotros la vivimos, cuando nosotros la practicamos, la obedecemos, ¿verdad? Se vuelve vida en nosotros. Cuando usted y yo vamos a la palabra, ¿verdad? Entonces, como este verso 3, en otra vez que dice, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Si usted y yo viviéramos la palabra de tal forma, ¿verdad? Que obedezcamos esta parte, tengo miedo, pero ¿sabes qué? Mi confianza está en el Señor. Le puedo asegurar que cambiaría la perspectiva de la manera de ver las cosas, ¿no? Entonces, cuando vemos ese salmo, ¿verdad? Él se siente, cuando escribió ese salmo, él se siente en las manos del enemigo, y su lamento, el lamento de David, es un claro reflejo que él estaba confrontando una aparente derrota, y por tales razones David saca de lo más profundo de su corazón una serie de promesas, ¿sí?, que son para nosotros como un himno de esperanza que nos anima a no claudicar, fíjese, a no aventar la toalla, ¿verdad? No rendirnos, aunque las circunstancias no sean favorables. Y este salmo desnuda el corazón de un guerrero. Mire, David estaba pasando por un tiempo difícil. Póngale una señal ahí, ¿verdad? Y vaya conmigo a la primera carta de Samuel, al capítulo 21, si me hace favor. Primera carta de Samuel, capítulo 21. En el verso 10, si me hace favor. Dice lo siguiente: y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? Dice, ¿no es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus miles y David a sus diez miles? David, dice, verso 12, y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos: he aquí, veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? Habla, dice, había de entrar este en mi casa. Fíjese, o sea, lo que David tuvo que hacer, y pero él tenía temor y cambió su manera de comportarse. O sea, el mismo temor lo llevó a cambiar su manera de comportarse, ¿verdad? Y sabe, en estos tiempos mucha gente ha cambiado su manera de comportarse, ¿de verdad? Algunos se han aislado, otros hace unos días, ¿verdad? Hace 8 días el pastor Chava nos predicaba y nos decía cómo hay gente que se ha enfriado mucho en el caminar con el Señor. O sea, de muchos que ya no quieren de verdad, y esto no es solamente en esta congregación, es en diferentes partes, ¿verdad? De donde, pues usted sabe que por las casas de oración, bueno, tenemos contacto alrededor de 160, 180 casas de oración en diferentes partes, ¿verdad? En Estados Unidos, en Argentina, en varios lados. Y bueno, cuando platicamos con algunos de estos pastores, ¿verdad? Escuchamos esto, cómo mucha gente ha tratado o ha aventado, algunos han aventado el arpa, ¿verdad? Y así como que no, han hecho un lado ya el caminar con Dios, ¿no? Entonces, esa es la cuestión que está pasando. Ha cambiado su manera de ser, su manera de vivir también. Y bien, regrese al Salmo 56, si me hace favor. Y mire, el lamento de este salmo, ¿verdad? Del Salmo 56. Bueno, cuando vemos la actitud de David, bueno, nos revela que somos débiles y que somos por tanto incapaces de impedirlo, ¿verdad? Y nos indica que por nuestra propia incapacidad sentimos miedo frente a aquello que nos es desconocido o aquello donde vemos que nuestra vida será perturbada. De verdad, anoche, el día de antier, que llegó el huracán para allá, para el huracán Delta, ciclón Delta, bueno, el Delta, ¿verdad?, que llegó a Cancún y a todos esos lugares como Playa del Carmen, Cozumel y eso, salió un ferry, ¿verdad?, de los que trasladan de Playa del Carmen a Cozumel y a Isla Mujeres y eso. Y se hacía pero horrible por el oleaje tan fuerte que había en ese lugar, ¿no? Y recordé cuando fuimos mi esposa y yo a Cancún, ¿verdad? Para una convención de trabajo nos quedamos unos días y nos tocó un norte. Ni siquiera era un huracán ni un ciclón, era un norte. Pero el clima estaba horrible, el oleaje era tremendo, ¿no? Y el regreso de Cozumel, fuimos a pasar la tarde a Cozumel y nos regresamos como a las 10 de la noche y nos agarró el norte. Y ya lo he platicado en otras ocasiones, pero lo recordé ahorita por cuando veía las noticias de cómo se movía el barco y cuando veníamos mi esposa y yo, veníamos en ese barco y la verdad, créamelo, a mí me entró un pavor, no miedo, pavor de cómo se movía. Y sabe, dentro de mí yo sabía que no iba a pasar de allí, ¿verdad? Y sabe cuánto dura el trayecto de Cozumel a Playa del Carmen. Si dura 30 minutos es mucho, pero a mí se me hacía eterno, ¿no? Yo sentía que ya tenía años ahí sentado y yo lo he platicado en otras ocasiones, que veía a toda la gente que venía ahí mismo, venían pasando películas de La Pantera Rosa y risa y risa y jajaja, ja, ja. Y yo venía molesto, venía temeroso. Yo decía, ¿por qué se ríen? ¿Qué le ven a esas caricaturas? O sea, se me hace bien tonto, ¿qué no están viendo yo? ¿Cómo me siento, verdad? Y eso. Y sabe, mi esposa venía a un lado y mi esposa venía bien tranquila. Y ella me decía, Toño, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Pero sabe, fue algo que me sacó a mí de mi estabilidad, ¿verdad? De un control, ¿verdad? Y no por eso era un pecado. No por eso estaba en pecado, porque ay, no pecaste, ¿verdad? Porque te subiste al barco y te viniste con mucho temor. No, es parte de la naturaleza que el ser humano tiene. Entonces, de verdad, un señor me vio a tal grado, un señor que venía ahí me vio a tal grado, ¿verdad? De cómo venía, y me dijo, ¿quieres sentirte mejor? Vete a la parte alta, porque veníamos en la parte baja del barco, y nos dijo, vete a la parte de arriba. Allá se siente menos el mover del barco. Y bueno, le obedecimos y salimos, ¿verdad? Y es verdad, en la parte de arriba se sentía, pero no de tal manera. Y bueno, ahí ya estuvo la cosa más tranquila. Pero sabe, es horrible. Cuando el temor se apodera de uno, es horrible, de verdad. Y tenemos, y le vuelvo a repetir, no es que haya sido un pecado, pero eso mostró un área en mi vida que yo necesitaba madurar, que yo necesitaba entregársela al Señor, que yo necesitaba, ¿verdad?, vivirla en esa parte de la palabra cada día, aplicar la palabra a mi vida. Como dice el verso 3, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. O sea, se nos olvida la palabra de Dios. Y por eso le digo, David no se inspiró ahí, salía al campo y decía, voy a escribir un poema. Y cuando siento miedo, pongo mi confianza en ti. O sea, empezaba a escribir ahí, ¿verdad? Como los poetas. No, él vivió sus experiencias en la vida. Ya vimos ahí en Primera de Samuel, o sea, al David, ¿verdad? De que había peleado con osos, con leones, y había vencido al gigante, a Goliat y todo eso, imagínese. Entonces había temor en él, y sin embargo cambió su manera de vivir. Todos sabemos que el miedo fue una consecuencia directa de la caída del hombre, ¿verdad? Y debe notarse que antes de esto Adán no tenía miedo a nada. Era un verdadero, así como decimos acá en México, ¿verdad? Era un verdadero macho. No le tenía miedo a tantos animales que había por allí, ¿verdad? ¿Y qué me dice de Eva? Pues Eva no tenía temor, se puso a platicar con la serpiente allí. Entonces, consideré el tiempo que él hablaba con la serpiente y no sentía nada, sino más bien, ¿verdad? A lo mejor le agradaba platicar con ella, que después ya sabemos las consecuencias por el descuido. ¿Qué tipo de conversación tendrían, ¿verdad? Al principio, quién sabe, pero ahora aquí hay varias mujeres. ¿Cuántas de aquí les gustaría tener una serpiente en sus casas como mascota? ¿O cuántas de aquí les gustaría agarrar una, ¿verdad? Y enredársela en el cuello o en los brazos. Pues yo sé que a nadie, a ninguno, ¿no? O sea, ¿por qué? Bueno, pues porque les tenemos respeto. No vamos a decir miedo, les tenemos respeto, ¿no? Pero sin embargo, esto pasó. El miedo ha sido el resultado directo del pecado, ¿verdad? Y desde entonces hay miedo a una soledad perpetua, por ejemplo, a quedarte solo. Esta persona que me escribió del pastor que se murió me decía, ay, Toño, lo que más me preocupa es su esposa y sus hijos. Dice, porque no te imaginas cómo están acostumbrados a estar con él, a vivir con él, y más durante este tiempo de la pandemia. Dice que que pues en casa han estado juntos todos como familia, todo eso. Dice, eso créeme lo que son de las cosas que yo estoy orando, que el Señor le dé gracia a mi hermana, si el Señor se lo lleva para que pueda, ¿verdad? Entonces se desata en la vida, hay un temor. Hace unos días platicamos, íbamos mi hija, mi esposa y yo, ¿verdad? Y mi esposa le decía, ¿verdad?, que cuando ella estaba niña, ella despertaba llorando, tenía una pesadilla, ¿verdad? Estaba ahí en la cama, despertaba llorando, que la mamá moría. Y entonces se despertaba y corría a la cama de los papás y le decía, mamá, es que estoy soñando bien feo. ¿Qué sueñas, mija? No, pues que te mueres tú. No, mija, eso no va a pasar ahorita. Vente, acuéstate aquí con... Y eso le daba confianza, ¿verdad? Bueno, llegó el momento en que fue. Y llega el momento en que de verdad tenemos un miedo a esa soledad perpetua, a una enfermedad repentina, a un descalabro económico, a un abandono por algún divorcio, a alguna situación difícil en nuestras familias lejanas, o simplemente el miedo por lo que nos depara el futuro. El miedo, pues, es algo natural entre el ser humano. Lo fue para David, el hombre que enfrentó leones y osos en su juventud, pero que ahora dice que muchos son los que pelean contra mí. Vea lo que dice el verso 1. Dice, ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Oiga, David había vencido leones, había vencido osos, el gigante y todo eso, y ahora le había entrado un cierto temor. Sin embargo, ¿verdad?, frente al miedo, cualquiera que sea, decimos, en el día que temo, yo en ti confío, Señor. Y sabe, es allí donde tenemos que aprender a poner nuestra confianza, ¿no? Y de acuerdo con esta declaración, ¿verdad?, de David, ¿verdad?, David escribió esto cuando él hablaba, cuando él había sido capturado pues por los filisteos en Gat, ahí como lo vimos en 1 Samuel 21:10, y se inicia este salmo expresando su situación y su temor. Y a partir de este miedo inicial, a partir del miedo, él pone su confianza en Dios, que es la única respuesta que debemos tener ante cualquier situación. ¿Cuántos perciben todos estos tiempos como un tiempo de prueba de parte de Dios para nosotros? ¿Así lo percibe usted o no? Como un tiempo de que Dios también está probando para ver lo que hay, para que salga lo que realmente hay en nuestros corazones. Yo creo, yo no tengo temor, no tengo duda en cuanto a eso, que Dios está permitiendo que vivamos estos tiempos para afianzarnos también en el caminar. Algunos sí es cierto, se han enfriado o han estado ahí a la deriva, pero sin embargo, también hemos escuchado de algunos otros o de varios o de muchos que también, ¿verdad?, han vuelto a los caminos del Señor y se han afirmado. El domingo yo platicaba con un joven, ¿verdad?, que me decía, Toño, ya me cansé y estos tiempos Dios está hablando a mi vida. Ese niño creció en la palabra, pero se alejó y el domingo vino, ¿verdad?, y me decía, Toño, ora por mí, yo quiero seguir en los caminos de Dios y ya no quiero separarme, ya no quiero apartarme, de verdad, yo sé que este tiempo Dios lo está permitiendo, ¿verdad?, para llamarnos a los que andamos fuera de su camino o en la desobediencia. Entonces, todos estos tiempos, ¿verdad?, Dios permite que seamos probados, que seamos afinados, que seamos de verdad confrontados con la situación que estamos viviendo, ¿no? Y es cuando debemos poner en práctica la palabra de Dios, poner nuestra confianza en Él, que es la única respuesta que debemos tener ante cualquier situación. Ante cualquier situación es la palabra de Dios. Cuando miramos a Dios, fíjese, cuando miramos a Dios y leemos su palabra, esto traerá cualquier situación de vuelta a la perspectiva y la comprensión de que si confiamos en el Señor, no hay necesidad de tener miedo. Cuando nosotros, le voy a repetir, cuando miramos a Dios, cuando sabemos en el Dios que estamos confiando, usted y yo, cuando sabemos en ese Dios que es más grande que los problemas, cuando sabemos que ese Dios en el que estamos confiando es más grande que cualquier enfermedad, más grande que cualquier problema en el matrimonio, más grande que todo lo que usted esté pasando. Cuando vemos ese Dios y cuando leemos su palabra, como ahora, esto va a traer, esto traerá cualquier situación de vuelta a la perspectiva y a la comprensión de que si confiamos en el Señor, no hay necesidad de tener miedo, porque Él es mayor que todo lo que tememos. Él es mayor. Él es mayor que todo lo que tememos. En el caso de David, bueno, se trataba de los enemigos que lo rodean. Ese era el temor que David tenía en ese tiempo, de todos los enemigos que lo estaban rodeando. Pero para nosotros puede ser cualquier otra cosa que amenace y nos asuste o nos asusta. Hoy platicaba, ¿verdad?, con dos, pues más jóvenes que yo, son jóvenes, ¿verdad? Y ellos estaban platicando de algunas amistades, ¿verdad?, de restaurantes, de gente del mercado de abastos, ¿verdad?, cómo algunos han tenido que cerrar sus negocios en el mercado de abastos, otros sus restaurantes, y ellos estaban platicando y me decían, no, fíjate, es bien triste, la verdad, porque uno de ellos me llamó y me dijo, oye, ando vendiendo mis coches, ando vendiendo esto, ando vendiendo acá, porque ya no tengo dinero, el negocio ya lo cerré, ya no me da para más, entonces lo que estoy sacando es ahorita para pagar lo que debo y estar tratando de estar tranquilo, pero no sé qué venga el día de mañana, la verdad, créeme lo que, y uno de ellos decía, créeme lo que me asusta, no sé qué va a pasar, la verdad, el día de mañana, no sé qué venga. Dice, pero por eso yo quiero estar preparado y no deberle a nadie, ¿no? Y vemos todo este tipo de pláticas, las escuchamos muy constantemente y hay esta parte, ¿no? Ahora bien, fíjese, esto no nos debe de llevar por otro lado tampoco a decir, no, está bien, somos cristianos y el temor no tiene nada que ver, no debemos de tener, y en el Señor no hay temor y podemos andar por todos lados, ¿verdad? Sin el cubrebocas, sin cuidándonos ni nada. No nos vayamos a los extremos. También Dios nos ha dado sabiduría para tomar buenas decisiones. No podemos, de verdad, nomás, ¿qué tiene? El Señor me guarda, el Señor me cuida, el Dios es más grande que el virus y Dios es más, sí, todo lo que tú me digas es cierto, pero también lo que dice la palabra, que debemos de actuar con sabiduría. Entonces, también tenemos que apegarnos a la palabra, ¿verdad? Entonces, dice que el hombre sabio ve el mal y se esconde, eso dice la palabra. Entonces, también debemos de ir a la palabra y verlo en esa parte. Entonces, ¿Dios es más grande? Sí es cierto. Él es mayor que todo lo que tememos, es verdad. Y en el caso de David, le digo, se trataba de enemigos que lo rodeaban. Pero para nosotros puede ser cualquier cosa que nos amenace y nos asuste. Si lo pensamos bien, nos damos cuenta que no vemos la plenitud de nuestra esperanza en Dios hasta que el miedo llega y nos hace depender de Dios y ponemos nuestra confianza en Él. Hay momentos, de verdad, el pastor Julio hace unos días, en esta última vez que compartió, él decía algo bien importante, ¿no? Decía, ¿por qué tenemos que esperar a perder un hijo o a que Dios tenga que tratar con un hijo para acercarnos a Él, para depender de Él, para confiar en Él? ¿O por qué tenemos que esperar a que Dios tenga que hacer ese tipo de circunstancias en la vida para caminar en orden con Él? ¿Por qué tenemos que esperar a que apriete la situación? ¿Sabe? Debemos de estar preparados en todo. Y nuestra confianza en los tiempos difíciles, como en los tiempos de bonanza también. Hoy te está yendo, qué padre, ¿no? Gracias, Señor, porque yo sé que todo viene de ti. Vienen tiempos difíciles, bueno, Señor, gracias, porque también sé que esto viene de ti, ¿no? Entonces, ¿pero por qué tenemos que llegar a estos extremos? David reconoce abiertamente que tenía miedo. Usted lo vio ahí en el verso 12 de 1 Samuel 21. En el verso 12 reconoce, ¿verdad?, que abiertamente tiene miedo. Y tener miedo significa estar temerosos de alguien o algo que es peligroso, que puede causar dolor o es una amenaza. Se trata de un instinto normal y una realidad que todos tenemos que tratar en un momento u otro. No es una debilidad que tenemos, que es un elemento que surge del hecho de que vivimos en un mundo caído, ¿verdad? Solo se convierte en un problema, fíjese bien, solo se convierte en un problema el temor para un cristiano cuando comienza a ser el factor más apremiante en nuestra vida. Cuando el temor ya sobrepasa, ¿verdad? Ya sobrepasa, ¿verdad? Ya es más apremiante en tu vida que la confianza en Dios. Entonces, algo no está bien. Algo no está bien. Cuando es el factor más apremiante en nuestra vida, lo que nos permite responder más al temor que al Señor, que mora en nosotros y nos promete que Él cuidará de nosotros y nos protegerá. Llega el momento en que ya no le crees. Ya no le crees. Y sabe, mucho de esto también nosotros como padres debemos de en casa, también como padres, aprender a que nuestros hijos tengan esa seguridad en el Señor. Cuando pasó esto que le digo en Cancún, mi esposa me platicó, su papá y su mamá iban de paseo a Chapala y eran 10 hijos en la familia de mi esposa, y todos eran casi de un año, se llevaban todos, ¿verdad? Imagínense todo el montón de niños ahí. Dice que rentaban una lanchita de esas de ahí de Chapala cuando había agua en Chapala, ¿verdad? Y cruzaban a la isla de los alacranes, ¿verdad? Y dice que muchas veces cruzaban en las tardes y pues empezaban, a veces eran tiempos de lluvias y se ponía el tiempo feo y se levantaba algo de oleaje y la lanchita se movía muy feo y todo eso. Y el papá, ¿verdad? Empezaban los niños ahí, papá, papá, se está moviendo bien feo, papá esto, papá lo otro, ¿verdad? Y papá, se va a hundir la lanchita, le decían los niños. Y el papá con una tranquilidad les decía, no hijo, no pasa nada, no va a pasar nada, tú tranquilo, no va a pasar nada. Entonces dice que mi esposa me platica esto, ¿verdad? Que su papá les decía eso, hija, no va a pasar nada, tú tranquila. Dice que eso traía paz. Y si yo le creía a mi papá nos decía, no va a pasar nada, tranquilos, todos tranquilos. Dice, ¿y qué esperanzas que se usaran los chalecos salvavidas en aquellos tiempos? Dice, cuando íbamos de niños, no, qué chaleco ni nada, ¿no? O sea, no, las lanchas no traían más que el puro motor y el señor que la manejaba, y ahí nos subíamos todos y órale. Dice, pero sin embargo, la palabra que mi papá nos daba tranquilidad. Y yo me quedé pensando eso y yo decía, la palabra que el papá humano le da a los hijos y le dice, no, tranquilo, no va a pasar nada, todo va a salir bien, eso les traía paz, los hacía sentir seguros y tranquilos. Imagínense cuando usted y yo escuchamos de parte de Dios, no temas porque yo estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé. O sea, eso de verdad, eso debería de traer confianza a nuestra vida, sea la situación que estés viviendo, sea la situación que estés viviendo. Eso debería de traer esa confianza a nuestra vida. Y mi esposa, entonces yo entendí también, de verdad, de cuando veníamos ahí, ¿por qué mi esposa venía bien tranquila? Y el barco se volteaba. Y ella venía bien tranquila y me cogía la mano y me decía, no tengas miedo, no va a pasar nada, no va a pasar nada, tranquilo, tranquilo. Pero sabe, yo no tuve experiencias como las que ella tuvo también, ¿verdad? Por eso a veces es muy importante que nosotros como padres animemos a nuestros hijos, llevarlos a la palabra, ¿verdad? Y que le crean a Dios. Ahora, mucho de que la respuesta de nuestros hijos también va en base a nuestra manera del comportamiento de nosotros, ¿verdad? De nosotros como padres. Si nosotros le decimos a nuestros hijos, no, hijo, no tengas miedo, no tengas, y tú estás al rato todo atemorizado, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Es que no sé qué va a suceder, no sé esto, el otro, y tus hijos viendo todo alrededor, ¿verdad? De nosotros somos una parte importante en la vida de nuestros hijos. Es lo mismo que sucede con Dios como Padre. Dios como nuestro Padre también, Él nos dice las mismas palabras: no tengas miedo, no va a pasar nada, tranquilo, yo tengo todo el control de lo que está pasando, yo tengo el mundo en mis manos, yo tengo el mundo en mis manos. Yo le hago una pregunta: ¿para cuántos creen que Dios puede quitar esta pandemia a la hora que Él quiere? ¿Usted lo cree? Sí, yo también lo creo. Dice Lucas capítulo 1 verso 37, ¿nada qué? Nada hay imposible ¿para quién? Para Él. Nada hay imposible para Él. Imagínate que Dios te hable y te dice: hijo, yo tengo tu vida en mis manos, yo te tengo en el hueco de mi mano, no tengas temor, yo estoy contigo. ¿Sabe? Eso nos ayuda a caminar cada día. Y le repito, David reconoce que tiene abiertamente, ¿verdad?, que tenía temor. Pero el problema es cuando sobrepasa ya nuestro estilo de vida. El miedo es una de estas cosas diseñado para hacernos sentir que necesitamos de Dios y que nos lleva a Él cuando nos damos cuenta que no tenemos el poder para salvarnos de los peligros inminentes que vamos a vivir. Solamente Dios. Me acuerdo hace muchos años, allá afuera hay un chavo que está ahí que le dicen el Jimmy, por ahí va a estar, por ahí está, ya lo conocen muchos de ustedes, por ahí está, ahí anda, o por aquí, no se metió hoy, no, por ahí está afuera. Entonces, hace muchos años fueron de misiones acá para el lado de Michoacán, y entonces pues ya estaban ahí dormidos todos, iba el pastor Chuy, el hermano Pablo y otros pastores, el pastor Toño Lázaro, y ya iban todos de misioneros, ¿verdad?, allá para, era una sierra y el lugar más cercano, ¿verdad?, estaba como a 4 o 5 horas de camino, todo lo demás era pura carretera, vegetación y todo eso. Y entonces estaban allí, ¿verdad?, y son lugares muy calientes, estaban dormidos, ¿verdad?, dormían en hamacas y todo ese tipo de cosas. Y a medianoche se escuchó un grito, ¿verdad?, de ¡ay! ¡Ay! ¿Y qué pasó? ¿Verdad? Se levantaron todos a ver, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay! Me picó, algo me picó. Y cuando vieron que era lo que le había picado, había sido un alacrán, ¿verdad? Y entonces y hablaron con él y le dijeron: ¿tú crees que Dios te puede sanar? Porque no hay otra cosa. El hospital más cercano está como a 5 horas, ¿no? Entonces aquí lo único que hay es la oración y que tú creas y que tú confíes que Dios te puede sanar. ¿Y tú crees que Dios te puede sanar? Sí, sí, ¿verdad? Pues no había vacuna, no había nada ahí, eran indígenas a donde habían llegado, ¿verdad? Entonces, pues ya oraron ahí los pastores y los misioneros y: Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que guardes la vida de Jimmy, Señor, y que, Señor, pues órale, ya, sale, pues ya duérmete, ¿verdad? Órale. Y entonces ya todos los demás, pues todos se fueron a dormir y platica el pastor Chuy, ¿no?, que en la mañana cuando se despiertan y luego: ay, el Jimmy, a ver qué onda con el Jimmy, ¿no? Y no, pues ya van a ver al Jimmy. No, pues ahí estaba el Jimmy roncando, ¿no? O sea, y tú dices: híjole. Hay por ahí un cuadro muy bonito que dice: la fe no es fe hasta que es lo único que te sostiene. La fe no es fe hasta que es lo único que te sostiene. Y sabes, nuestra manera de vivir en el Señor debería de ser así. Una vida sostenida de la fe en el Señor, creyendo de verdad que todo está en las manos de Él, todo. Y cuando digo todo, es todo, todo, hasta los tiempos que estamos viviendo. Dice David: en ti confío, en ti confío, como el único que puede salvar. Y esto es lo único que puede tranquilizar la mente en medio del peligro. En ti confío. Tratamos con el miedo, decidiendo confiar en Dios, alabando su nombre y su palabra, ¿verdad? Y nuestra alabanza y adoración expresa nuestro amor por Él y reconocer su amor por nosotros. ¿Qué dice primera de Juan? Vaya conmigo, por favor. Póngale una marca ahí. Primera de Juan 4:18. Dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. En el amor no hay temor, fíjese, el perfecto amor echa fuera el temor. Con el amor y las promesas de Dios que reside en nosotros, que fluye a través de nosotros, ¿qué puede hacer todo lo que esté a mi alrededor? Isaías 41:10, vaya con, por favor, Isaías 41:10. Isaías 41:10. ¿Ya lo tiene? Ahí lo tiene en la pantalla también. Dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Sin duda, sin duda podemos confiar en Dios y su palabra, porque el Señor nos dice en esta noche a ti y a mí: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Confiando en Dios, fíjese, produce una evidencia de nuestra fe. Confiando en Dios trae la paz y la satisfacción a nuestra vida. Hay una persona que tiene cáncer, y en una de esas ocasiones, ¿verdad? Aquí vino en una de las reuniones, y bueno, cuando me platicó, me hizo una llamada por teléfono y me dijo: pastor, te quiero platicar algo. Fíjate que me hicieron un estudio y me detectaron cáncer. Digo: ¿y cómo estás? Me dijo: pastor, estoy bien tranquila. Dice: estoy bien tranquila. Dice: de verdad, estoy bien tranquila. Dice: yo sé, dice, que cuando todo mundo dice, eso es algo que lo he escuchado por todos lados, me decía, y yo también lo digo, ¿no? Cuando la persona escucha de parte de un médico a la hora de examinar y te dice: es cáncer, dice, todo mundo, pues nos vamos ya a los extremos, ¿verdad? Dice: pero fíjate que yo escuché cuando el doctor me dijo: ¿sabe qué? Esto que usted trae, pues es un cáncer. Dice: pero bueno, podemos trabajar, podemos tratarlo y podemos ver lo más que se pueda hacer. Dijo: ¿usted es creyente? Le dijo el doctor, y dijo ella: sí, y mucho, muy creyente. ¿Y qué piensa de esto que le estoy diciendo? Pues que respeto su opinión, que respeto su diagnóstico, pero que tengo mucho más respeto por la palabra de Dios, y que sé que la última palabra la tiene Dios, y yo estoy confiando en Él. No porque no confíe en usted, confío en lo que me está diciendo, pero yo confío en que Dios me puede sanar. Porque usted va a llevar tratamientos, va a aplicar medicinas, va a aplicar esto tratando de buscar una, traer sanidad para mí. Dice: pero es algo que usted no me lo puede, usted no puede estar seguro. Dice: pero sabe, hay algo mucho, muy seguro, y eso es la palabra de Dios. Y yo, dice la palabra de Dios, yo sé que Dios tiene cuidado de mi vida, yo estoy confiando en Él, y si Él determina, ¿verdad?, en su momento llevarme, estoy contenta porque sé que es, todo es conforme a su voluntad. Pero estoy bien, me siento bien. Y sabe, han pasado ya un buen tiempo y ella está ahí. Se le dio su tratamiento, todo eso, y sin embargo, ¿sabe qué? No ha tenido molestia, no ha tenido. El doctor está sorprendido porque dice, oye, ¿qué onda? Pues no, mira, le hacen cada 6 meses va a revisión. No, está todo normal. Ahí está, pero está todo normal. Y está todo normal, y está todo normal. Y tú dices, ok. Cuando tú confías en Dios, esto trae paz y satisfacción a tu vida. Trae ayuda en los momentos de necesidad. Trae alegría en el presente y nos asegura de la felicidad eterna también. Salmo 27:1, por favor. Salmo 27:1. Ahí lo tiene en la pantalla también, dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? En otra versión dice: El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Sí. Debemos recordar que nuestra confianza debe estar siempre en Dios. Él es nuestra luz y nuestra salvación. Por tanto, nada alrededor puede hacernos nada. Y ya por último, déjeme platicarle la historia de una joven. Esta joven dice que, platica la historia, que esta, que era la hija de esta, era una hija y un papá platicando. Y una hija se quejaba, esta hija se quejaba con su padre acerca de su vida y cómo las cosas le resultaban tan difíciles. Y no sabía cómo hacer para seguir adelante y creía que se daría por vencida. Estaba cansada de luchar. Parecía que cuando solucionaba un problema, aparecía otro. Y su papá la llevó a la palabra, ¿verdad? Y le dijo: Ven, vamos a leer Santiago, capítulo 1, verso 1. Y comienza el papá a leerle: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Le dijo el papá: Hija, vea la palabra. Y el papá, entonces, su padre era un cocinero, era un chef, ¿verdad?, de cocina. Entonces la llevó, le dijo: Ven, hija, acompáñame al trabajo. Y la llevó al lugar donde el papá trabajaba. Dice que ahí el papá llenó 3 ollas con agua y las colocó sobre el fuego, un fuego bastante fuerte. Pronto el agua de estas 3 ollas comenzó a hervir. Estaba el agua hirviendo. En una colocó zanahorias, en otra colocó huevos y en otra colocó granos de café y las dejó hervir sin decir palabra. La hija esperó impacientemente, preguntándose qué estaría haciendo su padre. A los 20 minutos el padre apagó el fuego, sacó las zanahorias y las colocó en un recipiente, sacó los huevos y los colocó en otro recipiente, coló el café y lo puso en un tercer recipiente. Mirando a su hija le dijo: Querida, ¿qué ves? Zanahorias, huevos y café, fue su respuesta. Le hizo acercarse y le pidió que tocara las zanahorias. Ella lo hizo y notó que estaban blandas. Luego le pidió que tomara un huevo y lo rompiera. Luego de sacarle la cáscara, observó el huevo duro. Luego le pidió que probara el café. Ella sonrió mientras disfrutaba de su rico aroma. Humildemente la hija le preguntó: ¿Qué significa esto, padre? él explicó que los tres elementos habían enfrentado la misma adversidad, agua hirviendo, pero habían reaccionado en forma diferente. La zanahoria llegó al agua fuerte, dura, fuerte y dura, pero después de pasar por el agua hirviendo se había vuelto blanda, débil y fácil de deshacer. El huevo había llegado al agua frágil, su cáscara fina protegía su interior líquido, pero después de estar en el agua hirviendo su interior se había endurecido. Los granos de café, sin embargo, eran únicos. Después de estar en agua hirviendo, habían cambiado el agua. ¿Cuál eres tú?, le preguntó a su hija. Cuando la adversidad llama a tu puerta, ¿cómo respondes? ¿Eres una zanahoria? ¿Eres un huevo o un grano de café? ¿Eres una zanahoria que parece fuerte, pero que cuando la adversidad y el dolor te tocan, te vuelves débil y pierdes tu fortaleza? ¿Eres un huevo que comienza con un corazón maleable? ¿Poseías un espíritu fluido, pero después de una muerte, una separación, un despido, te has vuelto duro y rígido? ¿Por fuera te ves igual, pero eres amargado y áspero, con un espíritu y un corazón endurecido? ¿O eres como un grano de café? El café cambia al agua hirviente, el elemento que le causa dolor. Cuando el agua llega al punto de ebullición, el café alcanza su mejor sabor. Si eres como el grano de café, cuando las cosas se ponen peor, tú reaccionas mejor y haces que las cosas a tu alrededor mejoren. La pregunta es, ¿cómo manejamos la adversidad? ¿Como zanahoria, como huevo o como café? Yo te pregunto, ¿tú qué quieres ser? Termino leyendo Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, verso 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Cómo reaccionas ante la adversidad? ¿Eres un grano de café que cambias el ambiente y que la gente se agrada de ti en los tiempos difíciles? ¿Cuántos están pasando por tiempos difíciles? Levante su mano. Si hay alguien que está pasando por tiempos difíciles, póngase de pie ahí en su lugar. Usted sabe que por los tiempos no podemos pasar al frente, pero quiero que oremos por aquellos que están pasando tiempos difíciles, tiempos de prueba. Y créamelo, o sea, todo lo que estamos viviendo en ningún momento se ha salido del control ni de la mano de Dios. Y a lo mejor tu reacción no ha sido la mejor, pero bueno, pues este es un buen tiempo para darle la respuesta a Dios y comenzar a cambiar, ¿verdad? Y esto también es una invitación para todos aquellos que están en sus casas, ¿verdad? Si tú estás pasando un tiempo difícil, tú que estás en tu casa, ¿verdad?, que nos estás viendo por alguno de los medios, pues ahí en tu casa ponte de pie y levanta tus manos, igual que usted aquí, levante sus manos y dígale al Señor: Señor, aquí estoy. Señor, yo sé que estos tiempos han sido difíciles, pero ahora entiendo, Señor, que tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Comience a hablar con el Señor mientras oro por usted. Enseguida cantamos un canto, ¿verdad? Y créamelo, el Señor no ha perdido en ningún momento. El Señor no ha perdido en ningún momento el control de nuestras vidas. Tú que estás en casa, tienes una persona que está enferma, ¿verdad? O estás pasando por un tiempo difícil en el matrimonio, en la familia, en tu trabajo. En ese momento, tú habla con el Señor y tú dile: Señor, ahora entiendo, Señor, que tú eres la única, la única. Tú eres la única respuesta a mi necesidad. No eres la mejor, eres la única y la mejor. Eres la única respuesta, Señor, a todo esto que yo estoy viviendo. Por eso en esta noche, Señor, aquí, con mis manos levantadas, Señor, me rindo a ti, Señor. Y te pido, Señor, te pido que me ayudes. Te pido, Señor, que me des esa gracia especial, Señor, para estos tiempos. Pero sé que el primer paso lo tengo que dar yo, en obedecer lo que tu palabra dice. Y que sé que cuando yo comience a obedecer, esa gracia será derramada en mi vida, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos delante de ti, Señor. Te pedimos, Señor, te pedimos ese milagro, Señor, en cualquiera circunstancia, en cualquiera de las circunstancias que mis hermanos están viviendo o están pasando, Señor. Padre, te pedimos por aquellos que están metidos, Señor, en una etapa de depresión, de desánimo. Señor, habla a sus vidas, Señor. Habla a sus vidas, Señor, y que levanten la cabeza y que vean todo lo bueno que tú tienes para ellos. Padre, muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, porque sabemos que no estamos solos. Que en medio de las circunstancias, por más difíciles que sean, ahí estás tú, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias.
Y ser guiado por tu Espíritu, Señor. prometido.